finalmente a proceso al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, a quien el juez de control de Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, le ratificó prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte por riesgo de fuga, al considerarlo presunto autor material de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Fue una audiencia donde se escucharon argumentos de la Fiscalía General de la República, así como la defensa de Murillo Karam. Por cierto, los abogados de Murillo señalaron que van a impugnar la vinculación a proceso e incluso se maneja que podría interponer una queja contra el mismo juez de control, ya que argumenta que está actuando a favor de la Fiscalía General de la República.
En más declaraciones que daba el mismo subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, justamente en este tema acerca de Jesús Murillo Karam, pues la mañana de este jueves habló sobre la detención por el caso Ayotzinapa. Mejía Verdeja dijo que el 19 de agosto pasado, elementos de la SEMAR y de la FGR lograron la detención de Jesús M., ex procurador general de la República, tras complementar una orden de aprehensión en su contra por algunos delitos de desaparición forzada, así como tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Señaló que en la audiencia de este miércoles, el día de ayer, fue vinculado a proceso, ratificando la medida cautelar de prevención preventiva justificada en el Reclusorio Norte.
La diligencia desde la detención se realizó de manera pacífica, con apego a derechos humanos y respetando los derechos del imputado. El pasado día 24, finalmente, el juez de control vinculó a proceso penal al ex procurador.
Su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el caso de Murillo Karam ayuda a terminar con la impunidad.
Lo de Murillo Karam, pues, es totalmente otra cosa, ¿no? Es opuesto. Le da procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa pues lo sucedido. Y algo muy grave, porque estamos hablando de la desaparición, del asesinato de 43 jóvenes.
Y el subsecretario de Seguridad en México, Ricardo Mejía Verdeja, habló de la importancia de la prisión preventiva. Dijo que esto podría generar casos de corrupción y aumentaría los riesgos para jueces y víctimas al dejar la prisión preventiva oficiosa a la decisión del mismo juez en delitos de alto impacto. Y estas declaraciones las hace tras la determinación de un juez federal de no vincular a proceso penal federal a José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, quien señala que es el presunto líder del cártel independiente de Colima, el cual había sido detenido en la Ciudad de México, pero cuenta con dos órdenes de aprehensión por delitos del fuero común.
Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos.
Y en más declaraciones del mismo Mejía Verdeja sobre la detención que se llevó a cabo hace algunos días aquí en la ciudad de Culiacán, en la zona norte, específicamente en un motel, esta información que ya le presentábamos también anteriormente, habló sobre estas personas que detuvieron justamente en la capital sinaloense y que venían de Baja California, quienes hicieron algunos hechos delictivos en ese estado. Aunado a esto, habló sobre una mujer que estaba todavía en cuestionamiento si pertenecía como víctima o era parte también de este grupo delictivo. Aclaró que la mujer no tiene prisión preventiva oficiosa.
También fueron detenidos y vinculados a proceso otros integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, que son estos cinco individuos que participaron en los hechos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, donde hubo diferentes disturbios, y también fue sometida a proceso penal esta detenida, Sara Isabel, pero ella no tiene la prisión preventiva oficiosa, sino únicamente la presentación periódica.
Pues ahí está la aclaración, Ángel, porque tú recordarás cuando se llegó la detención, cuando se logró la detención de estas personas en un motel en el norte de Culiacán, que se hablaba de que esta mujer al parecer estaba secuestrada, pero no había declaraciones de las autoridades para decir si estaba secuestrada o estaba privada de la libertad o no. Incluso a nivel estatal, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado dijo que iba a ser ya la Fiscalía General de la República quien diera una información al respecto, pero pues hoy aclara ya el subsecretario de Seguridad en el país.
Así es, Lupita, una situación, una incógnita más bien que se tenía referente a los hechos de violencia que se presentaron en Baja California y que presuntamente o de manera probable pues venían a Sinaloa a hacer pues los mismos desmanes, ¿no? Así lo señalaba el mismo Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad aquí en Sinaloa, haciendo referencia a esta mujer. Hoy ya queda un poco más clara la situación de que no pertenecía directamente pues a este grupo delictivo.
Pues lo que dice al momento es que no tiene prisión preventiva oficiosa, pero ya la están presentando junto con los demás hombres que fueron detenidos en este motel allá en la zona norte de Culiacán. Y bueno, en la audiencia de Jesús Murillo Karam, 12 horas, Ángel, ayer hablábamos en esta misma emisión, pues de cómo iba la audiencia hasta ese momento, de que se iba a saber ya, se iba a determinar si se vinculaba a proceso o no. Finalmente, después de 12 horas, fue vinculado a proceso y también pues le ratifican la prisión preventiva justificada en el reclusorio norte, pues para que no se escape.
Así es, y con esto probamos que no hay impunidad, dice el mismo López Obrador.
Pues vamos a ver si va más allá el caso Ayotzinapa o hasta aquí queda con Murillo Karam y la detención después de Tomás Herón, que hay que decirlo, que está prófugo de la justicia. Claro. Nos vamos a pausa y regresamos a las noticias, donde vamos a seguir transmitiendo.
En nuestro Facebook, Las Noticias TVP Culiacán, no se vaya.
Te agradecemos que siga con nosotros en las noticias de Culiacán y también agradecer a la gente que nos tiene confianza, que nos manda su denuncia ciudadana, Ángela, a través de nuestro número de WhatsApp 6674-199948. ¿Y qué decir de las autoridades cuando se ponen las pilas y hacen su trabajo, como en este caso JAPAC?
Así es, Lupita, sin duda alguna, hoy por la mañana estuvimos atendiendo una denuncia ciudadana acerca de una fuga de aguas negras. JAPAC rápidamente le dio solución, afortunadamente.
Y sí, es que esta fuga de aguas negras que menciona Ángeles en el sector Felipe Ángeles, sobre Constituyentes, Alberto Terrones y Rubén Martí, y pues ya como le decíamos, JAPAC le dio solución inmediata la mañana de este jueves. La denuncia, decían estas personas que la realizaron, que tenían 2 días con esta fuga. Ya sabrá, los olores que se desprendían muy, muy fuertes, ya no los aguantaban. Y pues ahí el equipo de JAPAC le dio seguimiento a la petición y solucionó rápidamente.
Sí, gracias de verdad a todas las personas que confían en nosotros, Lupita, y también que nos hagan saber cuando la denuncia ya queda solucionada. En otro tema, hablando también de denuncias que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp, los baches, una situación los baches, pues una situación que se ha vuelto recurrente en la ciudad de Culiacán tras las precipitaciones que se han estado presentando. El mismo alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dice que ya están trabajando con este tema, principalmente en las vialidades, haciendo referencia también a un posible presupuesto que se pueda llevar a cabo.
Y pide paciencia también a la población.
Pues no nos ha dado mucho tregua las lluvias, en el sentido que nos está haciendo pedazos todas las vialidades, las principales, y ahorita le estamos dando prioridad precisamente a estas principales, que es donde pues hay mayor flujo de vehículos. Para nosotros es muy importante atenderlas para prevenir cualquier tipo de accidente. La verdad es que sepan que lo estamos haciendo a toda nuestra capacidad y seguimos buscando maneras de cómo ir fortaleciendo este trabajo, y que lo estamos atendiendo.
Pues paciencia para todos, pero qué difícil cuando tienes prisa, sí. Ángel, y ahí vas, ¿no? Y más, por ejemplo, la semana que entra, cuando va a haber más tráfico por el inicio del ciclo escolar, y que vas en las diferentes vialidades y de repente pues te topas con algún bache.
Sí, que
y
caes bache al bache.
Profundo.
El dolor que te causa a ti al bolsillo y al automóvil.
Sí, es lo que te iba a decir, el dolor que sí, el bolsillo. Claro. Bueno, 6674-199948, nuestro número de WhatsApp, vamos a iniciar. Nos preguntan qué está pasando con el agua potable, hay días que tenemos muy poca y a veces no hay nada, no hay presión, que no llega el agua a los tinacos, esto en la colonia Jardines del Valle.
En el siguiente comentario nos envían una fotografía, dice: saludos cordiales para reportar, desde el inicio del mes de agosto limpiaron el canal de desagüe, dejaron lodo y escombro y a la fecha no lo han retirado, esto es por la avenida El Dorado y Gavino Barreda en Las Quintas, gracias. Este es el comentario y la fotografía que nos hacen llegar, muchas gracias.
Otro más dice: para reportar 2 lámparas que están descompuestas, está muy oscuro, necesitamos que vengan a repararlas, porfa. Es en la zona de tolerancia Héctor R. Olea, en Culiacán, en el fraccionamiento Calle Cerrada.
Está un comentario también, dice: una denuncia ciudadana en el fraccionamiento Terranova. Ya estamos cansados, dice el comentario, ya que tenemos como un mes que a diario se ve el servicio de agua. Entendemos que se la llevan arreglando las tuberías, pero no avisan. Ese es el comentario que nos llega.
Un mensaje dice: para hacerles llegar este llamado, que han venido a arreglar las lámparas, están muy oscuras por la calle, no se entiende, dice, a donde corresponda, ya tenemos 15 días reportando, pues ahí sí les pedimos por favor, ¿no? Que chequen muy bien los mensajes antes de mandarnos, para que estén correctos los datos, la dirección, lo más exacta que pueda, entre qué calles y qué calles, la colonia.
Así es.
Pues para que las autoridades sepan y nosotros también podamos darle lectura al mensaje correctamente. En este caso, pues la calle, pues ahí sí.
Sí,
no
dicen,
entiendo.
Como que abreviaron la palabra, por favor, porfa, sí. No háganlo llegar.
Sí, está incompleto, claro. Pues este mensaje.
Muy bien, hay un comentario más. Dice: quiero denunciar que los camiones de la ruta Ruiz Cortines están cobrando el boleto entero cuando son boletos de estudiantes. Tengo 2 estudiantes de universidad y le cobran boleto entero. No se me hace justo porque mis hijos agarran 4 camiones, 2 de ida y 2 de venida. Dice: y tienen la tarjeta de los camiones y la verdad no se me hace justo porque somos de escasos recursos. Ahí está también el llamado de la ciudadanía para las autoridades correspondientes.
Y también ayer nos estaban comentando que están saturadas, ¿no? Las citas para sacar la tarjeta inteligente, creo que hasta el 13 de septiembre, decían que del 13 de septiembre en adelante podría haber. Sí, vamos a ver qué sucede con esto. Nosotros nos vamos a ir una recomendación, Ángel.
Por supuesto, recomendación de salud. Quédese con nosotros.
Pamela, dígame si no es cierto que hoy en día todo mundo estamos preocupados por el tema de la salud, pero también estamos ocupados y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer para prevenir o para corregir un padecimiento que ya tenemos en nuestro cuerpo. Pues el día de hoy le quiero recomendar a usted que sea de las personas afortunadas que va a tratar su enfermedad o va a prevenir con Family for Life. Sí, familia, porque en Family for Life somos un centro médico de medicina biológica alemana, donde tratamos todo tipo de padecimientos crónicos degenerativos como la hipertensión arterial, la diabetes, insuficiencia renal, padecimientos de próstata, problemas de articulaciones y también fortalecemos el sistema inmune y fortalecemos los pulmones. Y todo eso lo encontramos con medicamentos que son de origen 100% natural. ¿Pero qué le parece si antes vamos a ver un caso de éxito de Family for Life?
Pues yo me enteré en la tele, vi los testimonios. Yo tenía ya un buen tiempo batallando con un problema de tránsito intestinal. Ya había recibido tratamientos de muchas pastillas. Y sí, mi estómago ya incluso ya sentía yo náuseas. Yo vine en diciembre del año pasado. Las primeras aplicaciones fueron por semana. Después ya fueron cada 15 días, ahorita ya las tengo cada mes. Estos tratamientos no me provocan lo que me provocaban pues los medicamentos que tenía anteriormente y que no tenía mejoría como he sentido aquí. O sea, incluso pues yo puedo ver allí, el escáner lo pone, yo puedo ver cómo yo traía mi intestino y cómo ha ido mejorando. De inmediato que yo mejoré en ese aspecto, porque si era de ir al baño y ir al baño cada rato, eso era pues incómodo para mí. Pues eso me mejoró desde el principio. Igual el tránsito intestinal también. Era dolor que a veces en las noches, cuando yo empecé a sentirme así mal, en las noches no podía ya ni dormir del dolor que sentía por esa inflamación. Empecé a dormir mejor. A dormir mucho mejor. Pues yo les recomendaría que sí vengan y prueben lo que es Family for Life. Sí hay cambio, yo realmente sentí cambio.
Familia, dígame si no es maravilloso todo lo que Family for Life hace por nosotros y por nuestra salud. Pues le voy a recomendar que en este momento nos llame, porque aparte a las primeras 20 llamadas les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial. Únicamente estamos esperando su llamada. ¡Llame ya!
Family for Life, medicina biológica alemana.
El día de ayer hablábamos en esta emisión de este boletín, este comunicado de la SEP, donde establecía cuáles cubrebocas sí eran los que se iban a aceptar para el próximo ciclo escolar y cuáles no. Pues hoy se le preguntó al secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González, su opinión al respecto. Dijo que pueden usarse el que sea, siempre y cuando se porte adecuadamente. Comentó que es importante aplicar todos los protocolos sanitarios debidamente.
Nosotros ahorita estamos buscando que haya protección para lo que tiene que ver con la vía aérea. Si es un KN95 es muy bueno, y si no, pues bueno, lo que la gente pueda. También no podemos ser muy exigentes porque no todos tienen la posibilidad de poder comprar un KN95, ¿no? Y bueno, se ha visto que al final de cuentas lo importante es cubrir el rostro para evitar contagio.
Y es que el KN95 es que dice la SEP que ese no se va a permitir porque es exclusivo para el sector salud, también los de válvula que no son los permitidos. La señora Maura es madre de familia, señaló que está de acuerdo con estas recomendaciones que envía la SEP y la aplicación del uso de cubrebocas, pues dice, más vale prevenir.
Preocuparnos por la salud de nuestros hijos porque no queremos que pasen por esa situación de enfermedad, y pues primeramente Dios, cuidándonos con los métodos que el gobierno nos aporta, pues llevaremos a cabo y acabemos con esa epidemia.
Este kit sanitario es primordial para el regreso a clases, por eso Adilene, que tiene una hija en preescolar, dijo que la va a mandar al kinder con un cubrebocas adicional y un kit contra el COVID.
Que ya que como el KN95 que cuenta con un aparatito, sale lo que viene siendo el aire cuando nosotros hablamos. Y igual si algún niño algo trae el problema de COVID, o sea, no nos vamos a dar cuenta porque el niño al momento de hablar o algo se le va a salir lo que es, ya sea la saliva, y van a hacer contactos con otros niños.
Continuamos con más declaraciones que compartía el día de hoy el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, referente a esta viruela símica. Y es que señaló que hay 3 casos más sospechosos de viruela del mono que se registran aquí en el estado de Sinaloa, sumando 4 en total. Esto, pues, porque estaba uno pendiente de confirmarse, así lo dio a conocer el mismo González Galindo. Dijo que son 2 casos que se encuentran en el municipio de Mazatlán y 2 más aquí en Culiacán. Sin embargo, no hay una situación de alerta en la entidad.
Sospechoso está todavía negativo, no nos han confirmado que esté positivo, y tenemos 3 casos más sospechosos también en Sinaloa, ¿no? Hombres, todos hombres. Entre 25 y 40 años. 2 personas traen antecedentes de viajar al extranjero. De los otros 2 tienen antecedentes de haber estado en otro estado.
González Galindo comentó que los 4 pacientes sospechosos en Sinaloa se encuentran estables y aislados en sus domicilios porque ya presentan las lesiones específicas en la piel.
¿Lesiones en la piel nada?
Ya traen lesiones en la piel, ya presentaron la fiebre, ya presentaron las adenopatías, el dolor de cabeza, así
son
es.
¿Son 3 casos más entonces en Sinaloa, sospechosos?
3 casos más, pero ya les había dicho yo de uno, son 4 ya sospechosos. Es 4. Nosotros mantenemos la difusión de la enfermedad. Vamos a mantener la difusión, vamos a lanzar unas campañas para promover también la detección temprana, los cuidados, la prevención, sobre todo la prevención, ¿sí? Entonces vamos a activar campañas. Vamos a activar 2 campañas y van a salir para esta semana. Bueno, para la semana que entra.
Y después de que la Secretaría de Salud aquí en Sinaloa detectara 30 millones de pesos en medicamentos caducos y que estaban almacenados en bodegas, el secretario de Salud, Cuitláhuac González, comentó que ya solicitaron las cartas para el canje de los mismos. Sigue pendiente la reintegración del medicamento. No dio números, pero sí dijo que están al pendiente de las claves que próximamente pudieran caducar, esto para finales del 2022, y darle seguimiento con la Secretaría de Salud, pero a nivel federal.
Está pendiente que se nos reintegre parte del medicamento. Estamos también eficientizando ahorita la distribución del medicamento que está próximo a caducar, y estamos previendo los siguientes, de aquí a diciembre, ¿no? Los siguientes meses. Pero bueno, son medicamentos que estarían próximos a caducar, pero estamos hablando de aquí a diciembre, ¿no? Entonces podemos trabajarlo.
El día de hoy, muy temprano, se llevó a cabo un evento por parte justamente de la Secretaría de Salud en el estado, en el tema educativo, en este tema educativo principalmente con rectores y directores de algunas universidades en el estado de Sinaloa. Y es con la finalidad de formar futuros profesionales con humanidad y humanidad para atender a los pacientes, la Secretaría de Salud en la entidad instala y firma el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos desde en el área de salud aquí en el estado de Sinaloa. Estuvo presente, evidentemente, el secretario de Salud en la entidad, Cuitláhuac González Galindo, quien se comprometió a trabajar con las instituciones educativas y los hospitales para ofertar calidad profesional en los mismos y en los centros de salud.
De fortalecer la formación de recursos humanos, porque tenemos un objetivo firme, el cual es hacer fuerte el sistema de salud de Sinaloa para garantizar a cada ciudadano que llegue a nuestras instalaciones un sistema de salud y una atención de salud de calidad que nos permita ser punta de lanza y un referente a nivel nacional como sistema de salud, y que es lo que aspira nuestro señor gobernador al apoyar a todo el sistema de salud de Sinaloa.
De Sinaloa nos vamos a viajar a la República Mexicana. En la información, quédese con nosotros y manténgase bien informado en la siguiente cápsula. Luego de que pobladores del municipio de Castaños, Coahuila, torturaran y mataran a un oscenso de 5 meses, la Profepa informó que presentó una denuncia penal contra de quién o quienes resulten responsables por el delito cometido contra la biodiversidad. Precisó que la representación de la Profepa en Coahuila llevó a cabo las diligencias pertinentes para la atención del asesinato del ejemplar del oso negro hembra de aproximadamente 5 meses en dicho municipio, y a fin de que la autoridad competente determine las conductas que puedan ser consecutivas del delito, la Procuraduría presentó la denuncia penal. Tras la filtración de supuestas conversaciones con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, respondió que la comunicación con las fuerzas políticas es parte de la democracia. El ataque armado registrado este miércoles en el municipio de Tuzantla, Michoacán, dejó un saldo de 8 civiles muertos y el aseguramiento de 4 camionetas abandonadas, relacionadas a los hechos, de las cuales una fue quemada. Áreas de inteligencia refieren que todo fue resultado de la ruptura y conflicto entre 2 grupos internos del cártel de la familia michoacana. Después del hecho, circuló en redes sociales un video de los hombres armados cuando festejan el ataque. Al no informarse nada en la mañana de este jueves sobre los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pivate, en Sabinas, Coahuila, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó que se realizará una consulta con los familiares para implementar un nuevo plan. Señaló, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Hoy se les va a presentar el plan y se les va a dar su consentimiento.
En el Facebook, pero antes, yo hice un compromiso ayer y lo voy a cumplir. Gracias. Felicitación a Pedro Antonio, nuestro camarógrafo, uno de nuestros camarógrafos estrellas, porque hoy cumple 18 años.
18 años.
Más otros 18.
Felicidades a Pedro, que está justamente detrás de esta cámara, de la cámara 2. Felicidades, amigo, que la pases muy bien y muchas bendiciones.
Y a veces no es nuestra conciencia, nuestro Así Pepe es. Grillo, pero hoy le tocó aquí enfrente. Ahora sí, comentarios de Miguel. Lo que ya hemos reportado, en la calle Cucharo, en la colonia Las Coloradas, entre abedules y sauces, que hay varios árboles y que llegan los cables, pues ya topando los cables con los árboles, y pues que está el llamado ahí a las autoridades, dice que se va la luz.
Así es, está también Lupita Sáenz con nosotros, dice buenas tardes Lupita y Ángel, gracias por su información, gracias a usted Lupita por estar con nosotros y pues informarse en las noticias TVP.
Así es, gracias a todos, déjenme localizar otro comentario por acá, que ya veo que están muy muy activos, Chalinillo López, el recordatorio de las autoridades municipales y estatales, refrendar el apoyo de pavimentación en Pueblos Unidos, mucho tiempo tiene ya Chalinillo con esta situación.
Anel Chaides dice exactamente desde muy temprano ahora abro la página web y se liberan hasta el 14 de septiembre. Pues, ahorita terminamos de leer tu comentario, Anel, vamos a volver a las noticias.
Así es, ahorita venimos. fue el evento oficial de la inauguración del nuevo ciclo o el arranque del nuevo ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay que decirlo que se iniciaron clases en la máxima casa de estudios el pasado lunes, pero hoy pues ya fue este evento y se habló en este evento de una cobertura del 100% en nivel medio superior y superior. Y así inicia la UAS el ciclo escolar, registrando una matrícula de 54,854 estudiantes de nuevo ingreso, 24,465 nivel medio superior, 29,389 superior, un 25% más que el ciclo anterior. Aunado a 2,110 estudiantes de licenciatura provienen de otros estados del país y 241 del extranjero. El rector Jesús Madueña expresó que en la UAS se encuentran diversas oportunidades de aprendizaje, tanto en las aulas como en los laboratorios y talleres, y se brinda apoyo a los jóvenes con alguna discapacidad.
Con esta comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Sinaloa contribuye de manera muy significativa a que nuestro estado se ubique en el segundo lugar nacional en cobertura, tanto en el nivel medio superior como superior, lo que nos motiva a seguir aportando nuestro esfuerzo al engrandecimiento de Sinaloa y a proyectar lo mejor que tenemos, que son nuestros jóvenes y nuestro sistema educativo.
Y Jorge de Jesús Acosta Pérez, él es estudiante de la Facultad de Biología, reconoció el amplio plan de estudios que ofrece la UAS y las oportunidades en diferentes áreas del conocimiento.
Al ofrecer y mantener el 100% de cobertura a los programas de estudio, brindando así la oportunidad a todos los alumnos de nuevo ingreso de seguir sus sueños y pertenecer a una institución que cuenta con los más altos índices de calidad académica y a muy bajo costo.
Y sí, como ya lo vio, ahí estuvo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, refrendó su apoyo a la universidad al reconocer los altos resultados académicos que presentan a nivel nacional.
Mi gobierno ratifica aquí y ahora su compromiso para que los jóvenes sinaloenses puedan acceder a una educación humanista, científica y de calidad. En los hechos, hemos refrendado nuestro apoyo a la universidad, como nunca antes, y lo seguiremos haciendo sin cortapisa alguna. Que no haya duda.
En otro tema, el mismo rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, pues le pone fin a las declaraciones, pues sobre la supuesta relación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa con el Partido Sinaloense. En una entrevista a los medios de comunicación, Madueña Molina aseguró que ya no hablará más del tema en el que se relaciona la UAS con el PAS. Expresó que las declaraciones ya las hizo en conferencia de prensa al explicar sobre los salarios que tienen los trabajadores de la UAS y la asignación de plazas a los universitarios.
Decirles, yo ya lo que dije, ya lo dije, yo ya no voy a comentar nada del tema, ahí está. Y mi padre tenía un dicho, decía mi padre que en paz descanse, que el tiempo es buen amigo y sabe desengañar a los hombres. Al tiempo, vamos a ver quién miente.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha dijo que llegaba a este evento de la inauguración del arranque del ciclo escolar en la UAS en un plan de amor. Esto luego de los señalamientos realizados en la conferencia, en la semanera, donde habló de los salarios de los universitarios y la relación de la UAS con el PAS. El mandatario reiteró el compromiso que tiene con los universitarios y los estudiantes, que son los que construyen el futuro del estado. Dijo que se busca una universidad con estabilidad financiera, transparencia, ya que es un patrimonio cultural y de historia para Sinaloa.
Y vengo a la inauguración del curso.
¿Ha habido acercamiento
con el rector? Amigo, y tengo diferencias en muchas cosas con muchos, no solamente en el, sino en general. Pero entonces no quieran amarrar navajas.
Es una buena señal entonces. Es una buena señal entonces que vengan.
¿Amor y paz con el rector?
No, vengo a plan de amor con la universidad.
Okay, gracias. En otro tema político, pues pasó de ser lobo a gato, señala el diputado del PAS, Gene René Bojórquez Ruiz, ante las declaraciones que hiciera el diputado local de Morena, Pedro Lobo, después de que saliera a defender al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, después de hacer pues público que tiene 3 sueldos en su nómina. Bojórquez Ruiz expresó que el diputado Pedro Lobo está realizando aclaraciones que no le corresponden y desconoce el objetivo de expresarse de esa forma hacia su persona. Por otra parte, el diputado del PAS puntualizó que no tiene nada que ver su militancia con dichas declaraciones, por lo que no debe hacer afirmaciones sobre él y su partido.
Al diputado Transformer, porque pues de lobo se convirtió en gato, ¿no? Porque al final del día viene a hacer unas contestaciones que no le corresponden, está tratando de desviar la atención en torno a que si funcionarios son miembros de un partido, eso no es ningún pecado, los permite la ley, la misma ley le permite tener esos 3 salarios al diputado en cuestión. Entonces, pues al final del día yo no sé qué tanto se está buscando.
Pues ahí está la respuesta al diputado Pedro Villegas Lobo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la conferencia mañanera del dinero, de los recursos para el INE. Dice que no va a limitar el presupuesto del INE. Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que sí va a seguir cuestionando y criticando los excesos, ya que es una burla que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos. Destacó que es necesario llevar a cabo la reforma electoral, donde se propone eliminar los diputados plurinominales para que destine este dinero en organismo, de ese organismo, para cosas necesarias. Además, se propone hacer un solo INE, reducir su gasto y que sea a través de votaciones que se elija a los consejeros.
Entonces, si hay un instituto nacional, pues organiza todas las elecciones y ya no se necesitarían esos organismos estatales y ese dinero. Aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches.
Y en más declaraciones que hiciera el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy en su mañanera, pues dijo que no tiene nada de qué avergonzarse y que está dispuesto a enviar una carta a la FGR por el caso de su hermano Pío López Obrador. Esto en este caso, pues que llevan las autoridades electorales acusándolo de recibir dinero en efectivo por parte de David León.
No tengo nada yo de qué avergonzarme. No hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, esa institución tan respetable.
Y andaba un poquito ronco el presidente, dice que no se va a hacer la prueba del COVID, nada más que estaba afónico. Y hablando del presidente, ya le hemos dicho que va a venir a Sinaloa, específicamente a Mazatlán, el próximo domingo. Va a haber un encuentro en diferentes entidades, en 6 entidades, en una reunión, un evento privado, un encuentro privado con los electricistas en este tema de generalizar o dar mayor cobertura al servicio de internet. Hoy se le preguntó al gobernador Rubén Rocha si va a haber peticiones y dice que una de ellas podría ser la comercialización del maíz.
Nada en particular, él viene con un programa que nos ayuda mucho, que es el tema del internet para todos. Y le voy a recordar cosas que tenemos en la perspectiva, pues. Tenemos varias cosas. La perspectiva, incluso yo ya tengo en perspectiva la comercialización de los granos, todo eso ya lo tengo en perspectiva porque en septiembre, octubre y noviembre empieza el tema de las coberturas y demás. Entonces, hay cosas importantes que las voy a comentar.
Nos vamos a pausa, nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias TVP Culiacán. We'll be right back. Nos quedamos pendiente en la lectura de Anel Chaides. Creo que Anel nos reportaste, ¿verdad?, el día de ayer esta situación que nos decías de que liberaron el día 14 de septiembre en este tema de las tarjetas inteligentes o de las citas. Y si, como era de esperarse, ya estaba sin disponibilidad. Y durante el día estoy realizando para ver si de casualidad veo algún espacio disponible, pero no es así. Creo que tendré que hacerlo a medianoche para ver si alcanzo o qué más puedo hacer. Saludos. Pues si no queda de otra, más que estar al pendiente. Nick Memphis dice: buenas tardes, equipo de las noticias TDP. Hello, or maybe, saludos Ángela. Apenas así te entiende Ángel. Nick Memphis, ya fuera de vacilada, dice, sería bueno unas clases o cortos de educación vial en inglés. Podría ser, le faltó barrio a esa persona de la SEP, los de válvulas son los prohibidos. Sí, yo manifestaba ayer que sí, no estaba de acuerdo en esa medida del 94 y el de 95, que lo quiten o que lo prohíban para los estudiantes. Pues al contrario, es de mayor cobertura. Afortunadamente hay mucho cubrebocas en el país, no está nada más restringido para el sector salud, hay muy buena producción, entonces yo creo que sí se puede, sí deberían de llevarlo los niños y los maestros. Gracias, Miguel, nos ha mandado diferente información. Bueno, nos ha mandado la misma información tres veces y nosotros lo leemos. Señora Rulfo Torres, me quedo pendiente con su comentario porque, ¿qué cree? Nos vamos a los deportes, ahorita lo leo.
Es jueves, es tiempo de los deportes. Abisaí Aispuro está listo con todos los detalles.
Abisaí, buenas tardes. Abisaí, listo, Aispuro, aquí estamos, no te preocupes.
Listo, Aispuro, exactamente.
Aquí estamos listos, ¿qué es lo que importa? ¿Cómo estás, claro, Ángel? Ya la antesala del fin de semana, ella es jueves. Hay mucho que platicar. Lupita sabe que es fin de semana. Casi
sí,
fin
es
de
que
semana.
Ya se siente el viernes.
No pasa nada. Fíjate, hay temas muy importantes. Ayer jugó Dorados, mañana juega Mazatlán en el tema de la Liga MX, mañana viene el América, tuvo día de medios este día el Mazatlán, nuestros compañeros ahí en el puerto nos cubrieron la nota y por supuesto que tenemos toda la previa para el Mazatlán ante América.
Excelente, pues vámonos con los detalles.
Muchas gracias, Ángel, los vamos de lleno con todo lo que tiene que ver con la información deportiva. Vamos a arrancar con temas del béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, y es que esta mañana la directiva del Club de Béisbol Tomateros de Culiacán dio a conocer uno de los refuerzos que tendrán de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Se trata de un hombre que va a venir a reforzar el bullpen. Ryan Clark, de 28 años, formará parte de la novena de Tomateros rumbo a la próxima campaña de la Mexicana del Pacífico. Clark lanza con el equipo de Chicago Ducks de la Liga Independiente. Él en esta campaña lanzó en 34 partidos, tiene récord de 2 ganados, 0 perdidos y una efectividad de 1.54 en cuanto a carreras limpias permitidas. Vámonos al tema del fútbol. Dorados de Sinaloa jugó la noche de ayer, de lo correspondiente a la jornada número 9, esto en la Liga de Expansión ante Alacranes de Durango. El equipo visitante se puso en ventaja 1-0 gracias a este penal marcado y cobrado por José Rodríguez al minuto 45 para el 1-0. César Castillo, golazo por parte de Dorados, empató el juego al 66. Jonathan Tovar iba a regresar la victoria parcial para el equipo de Alacranes con este gol de cabeza, pero Martín José Zúñiga al 86 apareció para marcar este gol, un frentazo. Ahí se equivoca el portero y aprovecha Zúñiga para el 2-2. Dorados llegó al lugar 15 con 8 puntos. Hablaron los técnicos, vamos a escucharlos.
Son unas guerras, como siempre lo he dicho, positivamente hablando, se entregan todos los muchachos. En realidad fue un partido bien jugado, con sus aciertos obviamente y sus deficiencias de los dos equipos. Y bueno, pues en nuestra parte obviamente el empate nos sabe a poco, porque estamos en una situación que sabíamos que si lográbamos los 3 puntos nos podríamos meter en zona de calificación y hay que seguir luchando.
Netillo Redondo estuvo en el estadio y platicó con la afición qué opinan ante el mal paso del equipo Dorados. Vamos a ver lo siguiente.
Los Dorados de Sinaloa se jugaban la jornada 9 de la Liga de Expansión MX, donde recibían la visita de los Alacranes de Durango, equipo que apenas debuta en este torneo. Rafael García, director técnico de Dorados, se ha mantenido en el plantel por 4 temporadas, siendo uno de los más regulares dentro del plantel. Ya tuvo un liderato, pero no le alcanzó para el campeonato, y nos dimos a la tarea de preguntarle a la afición su opinión sobre el trabajo del Chiquis García.
Pues yo opino que es un trabajo regular, pero pues le falta, porque pues Dorados tiene que estar siempre en la final y le ha faltado. Se ve un trabajo regular, a secas.
Siento yo que cuando se fue Pablo Irizar y Betancourt, que eran los que le daban balones a Raúl Zúñiga, y fue cuando fue campeonato gol de voleo, hizo muchos goles, se fueron, ahí fue cuando el equipo en la delantera se desarmó.
Pues que hay que seguirle con él. A mí se me hace que le desarmaron el equipo. Ese es mi punto de vista.
Y que no se le vayan las estrellas, la neta, a Cholos. Ese es el gran problema.
Pienso yo que es por la salida de jugadores. Por ejemplo, una pieza clave era Pablo Irizar, que hacía buena mancuerna con Zúñigan y con Bentacur, pero no sé la verdad qué pasó. Ya ahorita ha decaído mucho, hay mucha molestia del aficionado. ¿Por qué la de Mazatlán? Pues hay que ver de vez en cuando un partido de primera, ¿no? Pues hay que apoyarnos, es un equipo sinaloense que ahorita nos está representando a todos.
Pues la verdad, cuando estaban invictos tenían mucho mejor plantel que el que tienen ahorita. Es el mejor plantel que han tenido cuando estaban invictos. Pues ahorita este equipo es nuevo prácticamente, está construido por puros jugadores de Cholos. Pues yo tengo que, le tienen que dar paciencia al equipo y yo creo que sí merece seguir estando el Chiqui García.
Sin duda, la afición respalda el trabajo del técnico, pero no los cambios de algunos jugadores que se volvieron referentes con el Gran Pez. Los Dorados de Sinaloa están ubicados en la posición 15 de la tabla general, con solo 2 victorias, 2 empates, pero 4 descalabros.
Esta mañana denominó Día de Medios el equipo del Mazatlán FC, esto previo al compromiso de mañana ante las Águilas del América. De hecho, cierra preparación ya el Mazatlán el día de hoy para encarar el compromiso, uno de los más complicados del torneo, ante las Águilas del América, que vienen de sumar 5 victorias de manera consecutiva. Mazatlán tiene 4 sin perder, 2 ganados y 2 empates. Vamos a escuchar al exjugador del América, Nico Benedetti, hoy defiende los colores del Mazatlán, y a Marco Fabián. Hablaron esta mañana previo al compromiso.
Sí, América está pasando por un buen momento, lo ha demostrado estos últimos partidos. Todos sabemos la calidad de los jugadores que tiene, el club, todo su entorno. Y nosotros trataremos de también venir haciendo lo que hacemos. También llevamos 4 partidos en línea sin perder. Eso creo que nos ha venido bien. Por X o Y motivo no nos hemos podido acabar con los 3 puntos. Pero
sin lugar a duda, un partido, como él lo dice, sí, acepto que me gustan, partidos que visten, y para mí, yo creo que siempre va a ser para todos el más importante, el partido que siga, pero creo que es un partido que quedará un parteaguas para cerrar de la mejor manera. Se viene la recta final del torneo, y yo creo que lo tenemos muy claro, lo que queremos, el objetivo, y mañana será un partido importante para sacar los 3 puntos en casa.
Este viernes a las 8 de la noche, Mazatlán contra América. Por supuesto, mañana toda la previa de este compromiso. Vámonos con la selección mexicana de fútbol, y es que dio a conocer Gerardo Martino la lista de convocados para el partido amistoso ante la selección de Paraguay. Aparecen Acevedo y Malagón como porteros, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, el de Culiacán, el Stitch, el jugador de Tigres, Jesús Gallardo, Emilio Lara, el del América, César Monte, Luis Reyes, Israel Reyes, Uriel Antuna, el Piojo Alvarado, el Nene Beltrán, Luis Chávez, Córdoba, aparece también Pizarro, Romo Rodríguez, Eric Sánchez, Eduardo Aguirre, perdón, Henry Martín y Alexis Vega. Aquí la pregunta: ¿quiénes de estos jugadores estarán en la próxima Copa del Mundo? Es lo más importante que tenemos en la información deportiva.
Ay, pues nos quedamos con este tema final, ¿no? ¿Cómo ves el listado por parte de la selección mexicana?
Mira, la mayoría de los jugadores que van a estar en el Mundial no están, porque están en Europa. No hay permiso por esos jugadores en este partido. Aquí es ver quiénes de esta lista van a poder llegar a la Copa del Mundo. No sé, a lo mejor un 40% de los que están en esta lista, Alexis Vega, a lo mejor Acevedo, Jesús Angulo, el de Culiacán, podría aparecer, Chávez, el de Pachuca, me parece que también puede cumplir. A ver si se mete a esta lista Emilio Lara, el jovencito de la América, que está cumpliendo muy bien. Y llama la atención que Alejandro Sendejas, de la América, que está jugando muy bien, no haya sido convocado a esta selección, a este partido.
Muy bien, pues ya veremos cuándo dan fecha específica para que alguien...
Fíjate, yo creo que no hay una fecha todavía estipulada para el listado, pero yo creo que en aproximadamente estamos a finales de agosto, por ahí a principios de octubre, yo creo que ya vamos a tener la lista oficial de quienes van a la Copa del Mundo.
Perfecto, pues vamos a estar pendientes con la información.
Los deportes.
Muchas gracias, nosotros seguimos con más de las noticias TVP, no se vaya. Listo y puro,
como debe de ser.
Claro, supuesto. Oye, había leído creo un comentario por aquí, aquí está. Amable Ragón dice, pregunta para Bisaid si nos puede decir si sabe quién es la nueva mascota de Tomateros, de dónde es, y si piensa que será algo entretenido como animación a la afición.
No pues ahora sé de ya. Dónde es, no sé de dónde es esta nueva mascota, seguramente es de aquí de Culiacán, el famoso Tomatín, estará okay. Aquí con Tomateros de Culiacán. Sí, sí. Te tendré más detalles al respecto de esta nueva mascota que a partir de la próxima temporada estará con el equipo Guinda.
Pero no va a haber quien supla al Chango, ¿no?
El Chango ya no va a estar. De hecho, ya no estuvo. Sí, sí. Va a estar el Pollo. El Pollo uh-huh. Se mantiene, por supuesto. Y esta nueva mascota. Sabemos que el famoso Chango, perdón, cumple funciones claro. Ahora totalmente diferentes. Es pues funcionario público sí, sí. En el deporte, en el estado de Sinaloa. Y ya no está con su mascota dentro de Tomateros, ¿no?
Así es. Bueno, pues sí. Cuando salga del cargo, a ver si regresa.
Efectivamente, a ver como si regresa Chango. O no.
Perfecto, David. Pues muchas gracias por la información. Nosotros nos vamos a la señal de TVP. Tenemos más, no se vaya.
Meteorológicas, Ángel, me imagino que tú estás muy preocupado por si va a llover o no, porque ya estás haciendo tu agenda, ¿no?
Sí, demasiado preocupado, se acerca el fin de semana, estamos a jueves, mañana viernes, pasado sábado.
Viernes chiquito,
viernes
como
chiquito.
Dice. Bueno, vamos.
Pero hay que estar pendientes.
Vamos a ir con Diana para claro. Que nos diga cómo van a estar las temperaturas.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 27 grados. En La Paz se mantiene con 35 grados, Guadalajara con 25, Acapulco nublado con 30 y Ciudad de México. Esta tarde se mantiene muy agradable con cielos despejados y 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa, y que tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene mayormente despejado, pero ojo, porque viernes y sábado se prevén descargas eléctricas. Las máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados para Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán, actualmente se mantiene mayormente nublado. Igual tenemos lluvias para viernes y sábado. Las máximas van a variar entre los 30 hasta llegar a los 34 grados el día de mañana en Culiacán. Para el sector de Guamúchil, esta tarde tenemos condición de cielo nublada y se mantiene para los próximos días. Aquí también tenemos precipitaciones para viernes y sábado, las máximas que llegan hasta los 35 grados el día de mañana para Guamúchil. Nos vamos ahora a Guasave. Tenemos actualmente 33 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 36 grados, con cielos mayormente nublados en los próximos días en el sector de Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, actualmente tenemos una temperatura que llega hasta los 33 grados. Igual tenemos condición de cielo nublado en los próximos días y sábado se mantiene con descargas eléctricas. Las máximas que van a llegar hasta los 35 grados el día viernes en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 4 horas con 16 minutos, la puesta de la luna a las 18 horas con 19 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 47 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 36 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, Diana, por el reporte. Y hablando justamente de temperaturas, Lupita, las lluvias que se han registrado aquí en la capital sinaloense, hay que estar muy atentos por la información que se comparte principalmente. Y es que autoridades de Protección Civil aquí en Culiacán están haciendo un llamado a la población a estar muy alertas a las redes sociales de Conagua, Protección Civil o medios de comunicación verificados y no difundir información falsa. Esto porque un video que circuló a través de redes sociales acerca de la llegada de un huracán al estado de Sinaloa, esta supuesta llegada que obviamente preocupó a la ciudadanía. El coordinador justamente de Protección Civil aquí en la capital sinaloense, Jesús Vil Mendoza, aclaró que ha dicho que dicho video pertenece al huracán Pamela, mismo sistema climatológico que ocurrió el año pasado, en el 2021. En ese sentido, pues reiteró el hacer caso omiso a información que no sea proporcionada por medios verificados, además de abstenerse a compartir hechos sin estar confirmados por las autoridades expertas en la materia.
En su momento, claro, en su momento sí fue un alertamiento, pero no crea confusión. Entonces, bueno, a que los ciudadanos se mantengan informados a través de los medios oficiales, como lo es Protección Civil, como lo es Conagua, los medios informativos también. Que son verificables, con los cuales se da información real, a tiempo y verificada, ¿no?
Y mira, lo que hemos estado diciendo, incluso lo comentábamos con Diana ese día que surgió este video, o que resurgió este video en las redes sociales, Ángel, de que hay que tener mucho cuidado en verificar la información, fuente que sea verídica, fuente confiable, porque muchas veces compartimos, ni siquiera sabemos de quién es y ni siquiera nos ponemos a pensar o buscar si es aquí o en otro lado, ¿no?
Así es, o hasta dónde puede llegar esta publicación, Lupita. Claro, el caso está de este video que circuló a través de redes sociales acerca del huracán, que fue del año pasado y que se replicó justamente en este año en la temporada de lluvias.
Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Bueno, y también mucho cuidado con la salud. Por eso tenemos recomendación de Jerónimo.
Camila, dígame si no es cierto que hoy en día queremos perseverar un cuerpo sano y que queremos tener calidad y cantidad de vida. Pues sabía usted que eso y mucho más usted lo puede hacer con Family for Life. Porque Family for Life es un centro de medicina biológica alemana donde tratan todo tipo de padecimientos crónicos degenerativos y principalmente la diabetes. Si usted está viviendo con diabetes y quiere vivir en control de su diabetes, le voy a recomendar que ahora mismo tome llame su teléfono y haga una cita en Family for Life. Tenemos más de 1 millón de pacientes que le pueden dar un testimonio de vida que le va a impactar. Vemos uno de ellos. Adelante, muchachos.
Mi nombre es Lorenzo Calderón Cordero. Tengo 71 años. Estando en mi hogar me sentí muy, muy mal, bastante mal. Y que empecé a tener mareos y a perder la visibilidad. Llegamos aquí, a esta clínica, inmediatamente me atendieron, con bastante buena atención, porque realmente lo sentí así, y me detectaron que traía muy alta el azúcar. En el momento que me atienden, dice que traigo el azúcar en 400, la presión en 196 o 192 contra 98, entonces realmente venía bastante mal. Entonces ya aquí me recomiendan este medicamento y empiezo a tomarlo. Me tocaba una aplicación cada semana, hice las 4 semanas de aplicaciones y en la tercera semana yo ya me sentía bastante bien. Entendía yo que yo ya no traía mucha intención de actividades y a la tercera semana yo ya quería estar haciendo mis actividades que hago normalmente. Este tipo de tratamiento me ha dado bastante resultado en el que si ahorita tengo 71 años, yo me siento como si tuviera 55. Siempre que venía a la consulta o a la aplicación, me acompañaba alguien. Y yo hoy estoy solo porque me siento seguro. Y lo recomiendo a todo aquel que quiera probar este tipo de tratamiento. Se lo recomiendo porque realmente es efectivo.
Familia, dígame si no es cierto que es maravilloso todo lo que hace Family for Life por nosotros y por nuestra salud. Pues le voy a recomendar que usted también sea una de las personas afortunadas que hoy mismo toma su teléfono y hace una cita. Y le tengo una promoción que le va a encantar. Primeras 20 llamadas que entren, les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial. Así que, ¿qué está esperando? Llámenos en este momento. Family for Life, siempre contigo.
a partir de este jueves, el Ayuntamiento de Culiacán va a iniciar con la entrega de apoyos casa por casa a estas comunidades afectadas por las lluvias. Estamos hablando de Culiacancito, también de Limón de los Ramos. Juan de Dios Gámez, el alcalde de Culiacán, dijo que por familia se acordó entregar 10,000 pesos para que puedan adquirir algunos de los enseres domésticos. Son 75 familias del Pinole y el Limón de los Ramos, 25 en la sindicatura de Higueras de Abuya, 50 viviendas afectadas en Baila y Cospita, aquí en Culiacán.
Vamos a ir casa por casa a entregarle precisamente a las familias afectadas este apoyo y que ellos ya decidan en qué utilizar o cuáles son sus prioridades de acuerdo a ir atendiendo esto. Por ahí el DIF estatal también va a ser otro apoyo complementario, estamos esperando, y si en su momento llega un apoyo extra de la federación, pues bienvenido. Entonces,
hablando justamente de afectaciones, desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar aquí en el estado de Sinaloa, pues levantan un censo entre la población severamente afectada por las inundaciones. María Inés Pérez Corral, quien es titular de Cevides, expresó que son un total de 111 familias damnificadas y a 66 ya les han entregado apoyos económicos de manera personal. Precisó que las comunidades de Rancho Viejo, Recoveco, Estación Retenes y Caimanero, pertenecientes al municipio de Mocorito, fueron 55 las afectaciones que se tuvieron en las familias, 11 en San Ignacio, 33 en Sinaloa de Leyva y 12 en Culiacán. Pérez Corral señaló que los recorridos en las zonas afectadas se mantienen para llevar apoyos a las familias que así lo requieran.
Los apoyos. Ahorita, al día de hoy, tenemos 66 apoyos entregados y vamos a ir de diario apoyando a la gente. Vamos levantando nosotros el diagnóstico y de la misma manera acudimos de manera personal y directa a entregar esos apoyos.
Viajemos alrededor del mundo en la información, quédese con nosotros y manténgase informado en la siguiente cápsula. Una caravana formada por 3 vehículos, en ninguno de los cuales se encontraba el presidente de Colombia, Gustavo Petro, circulaba por una vía del sector San Pablo mientras llevaban a cabo labores de reconocimiento, cuando por lo menos 6 sujetos tenían instalado un retén ilegal. Los vehículos hicieron caso omiso a las señales para parar que les hacían desde este puesto de control improvisado, por lo que les dispararon con armas de fuego de largo alcance, según el comunicado de la presidencia. Dicho acuerdo firmado por la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, tiene como objetivo facilitar un acceso equitativo a la vacuna de la empresa contra la viruela del mono a los países de América Latina y el Caribe. El presidente Joe Biden anunció un plan largamente esperado para que millones de estadounidenses puedan cancelar $10,000 en deudas por préstamos estudiantiles y hasta $10,000 más para aquellos que estén más necesitados. También reveló nuevas medidas para reducir la carga financiera del reembolso de su deuda estudiantil federal restante. Las personas que ganen menos de $125,000 al año y las familias que ganen menos de $250,000 serán elegibles para la condonación de $10,000 en deudas. Así lo tuiteó el presidente Biden. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para aumentar en un 10% el número de militares del ejército en plena ofensiva contra Ucrania y en un contexto de tensión creciente con los países occidentales. El ejército deberá tener 2 millones de miembros, de los que 1.15 millones serán soldados, en comparación con los 1.9 millones de efectivos que tenían las Fuerzas Armadas en 2017, según un decreto publicado por el gobierno y que entrará a vigor el próximo 1 de enero.
Seguimos en el Facebook. Me quedó pendiente el señor Arnulfo Torres Ángel,
sí,
rápido.
Sí, con lo de cubrebocas, ¿verdad?
Así es.
Dice, buenas tardes, Lupita y Ángel. Qué tontería de la CEPIC al decir que prohibirá los cubrebocas KN95
por de la CEPIC, ser... no, aclarar, es la CEP.
De la CEP, así es, uh-huh. Por ser uso del personal de salud. Dice, pues, ¿de qué se trata? ¿Quieren o no que los niños estén protegidos? Se le fundió el cerebro a quien tuvo esa idea. Saludos al equipo de TVP. Gracias, señor Arnulfo, por su comentario. Lupita ya lo aclaraba. Es un comunicado emitido por parte de la CEP.
Y el señor Arnulfo sí lo puso bien, porque yo lo vi. Dice CEP, no CEPIC.
Sí, CEPIC, dice, mira.
Sí, CEPIC. Bueno, es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría a nivel federal, uh-huh, quien está emitiendo ese boletín. Regresamos a las noticias, ahorita volvemos al Facebook. Ha escuchado hablar, hemos escuchado hablar de los montachoques. Pues bueno, el día de ayer, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Cristóbal Castañeda, a través de su cuenta de Twitter, pues señalaba esto. Elementos de la policía estatal aseguraron a 4 personas, una de ellas femenina. Se presume que pudiera ser parte de una banda de montachoques, además de presuntamente dedicarse a extorsionar, y serán puestos a disposición para las investigaciones. Esta dependencia también señaló que estas personas quedaron a disposición del juez de Barandilla en espera de que se presenten las denuncias y la Fiscalía General del Estado pueda complementar la orden de aprehensión. Hacen el exhorto a aquellas personas que hayan sido víctimas que acudan ante las instancias competentes a interponer la denuncia correspondiente.
Y justamente, Lupita, en este tema acerca de los montachoques, pero aquí en el municipio de Culiacán, pues desde la dirección de la unidad de vialidad, se llama a la sociedad a mantenerse precavida, pese a que no hay reportes oficiales de la presencia o detención de estos extorsionadores en las calles. El director de tránsito municipal, José Luis Torres Valdés, recomendó que en caso de observar algo sospechoso, pues se haga el llamado inmediato al 911 de manera preventiva y sin bajar del vehículo hasta que alguna unidad llegue al lugar de la atención. Mencionó que no tener contacto directo es fundamental para prevenir hechos de violencia y delictivos por los llamados montachoques. Mientras tanto, las autoridades correspondientes siguen monitoreando las vialidades en atención a la ciudadanía.
Si se percatan que es algo sospechoso, las recomendaciones son no descender de la unidad, no bajen los cristales para no tener un contacto directo con ellos. De forma inmediata tienen que marcar el 911. Hacer su reporte para que así ellos envíen lo que es a una unidad de la unidad de vialidad o policía municipal quien esté más cerca, buscar su documentación, que se den cuenta de esa persona que va a realizar una llamada. Por si llega a ser un tipo de ese hecho, a lo mejor optan por retirarse del lugar.
Y dejamos los montachoques para irnos con los montadeudas. Este caso que ha resonado a nivel nacional. Hoy el subsecretario de Seguridad en México, Ricardo Mejía, informó que 5 personas de origen chino implicadas con estas aplicaciones de la montadeudas fueron detenidas. Ya se suman a las 23 detenidas por la Fiscalía de Ciudad de México. Estas personas, las 23, ya fueron vinculadas a proceso por un juez por el delito de cobranza ilegítima. Dijo Ricardo Mejía que se realizaron además 12 operativos, se ubicaron 6 call centers donde se encontró 904 empleados en 4 de ellos.
Que se sigue con diferentes investigaciones, tanto en la Ciudad de México como en el área metropolitana, como por parte también de la Procuraduría Fiscal, para seguir ubicando todas estas operaciones de cobranza ilegítima, de fraude y de extorsión.
En otro tema, pero también de seguridad, avanzan las investigaciones acerca del asesinato del periodista Fredit Román Román, esto con la finalidad de dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato de dicho periodista, esto en Guerrero, ocurrido el pasado 22 de agosto. El subsecretario de Seguridad en México, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que se siguen diferentes líneas de investigación. Una de ellas es el previo homicidio por arma de fuego en agravio del hijo del comunicador Freddy Vladimir, el pasado 1 de julio. No descartan ninguna línea de investigación y están analizando si hay alguna relación en estos hechos. El funcionario federal, en la misma conferencia, dijo que se detuvo a David, alias El Cabo 20, integrante del cártel de los Arellano Félix, por ser autor intelectual del homicidio del periodista Margarito Martínez en enero en Baja California.
Con esta detención ya han sido detenidos los principales operadores de esta estructura criminal que pertenecen al grupo cuya cabeza es el Cabo 20. Anteriormente fue detenido Cabo 16, el Roque, el Tamal, el sujeto conocido como el Huesos y diferentes miembros de esta célula delictiva, que tiene que ver también con el homicidio de Margarito. Y
pues vamos a pausa, Ángel.
Claro, seguimos en nuestro Facebook, Las Noticias TV, Peculiacán, no se vaya.
Ya para nuestra clase de esta tarde con Diana Zambrano.
Por supuesto, Diana, vamos contigo.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre el telescopio Hubble, al cual tenemos que agradecerle muchos de los descubrimientos en los últimos años, ya que es un aparato capaz de obtener imágenes de gran calidad, sin tener en cuenta las limitaciones por el hecho de estar en los bordes del exterior de la última etapa de la atmósfera de nuestro planeta. Pero este telescopio no solamente nos ha regalado imágenes, sino que gracias a él se han podido descubrir muchas cosas. Comenzaremos platicando más sobre él. La órbita donde se ubica es de 593 kilómetros sobre el nivel del mar y tarda solamente unos 97 minutos en orbitar la Tierra. se puso en órbita por primera vez el 24 de abril de 1990, con la intención de obtener imágenes a mayor resolución. Es un telescopio bastante grande, pesando unos 11.000 kilogramos, pero puede flotar en la atmósfera sin gravedad. Y gracias a ese telescopio se ha podido analizar muchos datos interesantes sobre el espacio, como por ejemplo la misteriosa energía oscura y la expansión del universo. También se ha investigado la edad del universo, el cual se estima que existe desde hace unos 13.700 millones de años. Hasta aquí el dato curioso del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Gracias, Diana, por la información. Lupita, el día de hoy también, justamente en Palacio de Gobierno, en el Salón Gobernadores, pues se llevó a cabo un evento, específicamente la segunda sesión del Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres aquí en Sinaloa, 2022-2027. El evento estuvo encabezado por Rosalena Millán en representación de María Teresa Guerra Ochoa, quien es secretaria de las mujeres en la entidad, y asistió también la fiscal general en Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada. Se tocaron diversos temas sobre la igualdad de género, haciendo referencia al trabajo en conjunto que se tiene desde el gobierno del estado para reforzar algunos rubros para la clase trabajadora, sectores comerciales, como para las y los empresarios en la entidad, destacando obviamente la participación de los roles que tiene el hombre y la mujer en la sociedad. Este evento que fue llevado a cabo el día de hoy, te repito, Lupita, justamente en el Palacio de Gobierno.
Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención, gracias por los mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta de Facebook, las noticias de Culiacán, y también esta denuncia ciudadana que nos reporta en nuestro WhatsApp 667-419-9948. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Mañana por fin viernes, Ángel. ¿A qué horas?
Por fin, Lupita, 1:30 de la tarde. Los esperamos.
Hasta entonces.